Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, madrugadores, en algún caso, de un puente. Hay gente que está de puente este sábado 3 de mayo. Muy buenos días a la gente. Gente, desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias, historias, ofreciéndote claves de lo que sucede desde las 6 de la mañana. Hoy tenemos borrasca. Seguimos bajo una borrasca que dejará lluvias y que en algún caso dejará tormentas. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando se fue la luz el lunes? ¿Qué fue lo que más te preocupó? Ya tenemos algunas encuestas de lo que más nos preocupó a los españoles tras el apagón. No son encuestas políticas, eso se lo dejamos a Tezanos. Hoy Tezanos va a publicar un CIS que seguramente será un CIS que irá al rescate del gobierno. Pero tenemos otras encuestas sobre lo que nos preocupó en ese momento. Y son encuestas muy interesantes, porque para saber lo que una persona o una familia o un país considera importante y valioso, no hay que fijarse en las grandes declaraciones. Lo que cuenta de verdad para conocer a una persona o a un país es observar cómo reacciona ante las circunstancias, en este caso ante la circunstancia imprevista de quedarnos sin luz. Los sondeos, las encuestas reflejan que lo que más nos preocupó tras el apagón fue tener problemas de abastecimiento y no poder contactar con nuestros familiares.
El súper hoy en España, la gente salió como si fuese confinamiento.
La primera preocupación fue el abastecimiento. No fue una posible inseguridad a partir del apagón, no fue que el apagón fuera un acto de guerra, no fue que hubiese daños a infraestructuras críticas. Es interesante esto porque refleja que, a pesar del alarmismo que crea cierta desinformación sobre la inseguridad en España, pues no es esto lo que más nos preocupa. Nos sentimos, como muestran estas encuestas, dependientes del abastecimiento y dependientes de la familia. Las películas que ya se habían rodado antes del apagón, muchas veces la ficción anticipa lo que va a suceder en la realidad, ya reflejaban esta preocupación por el desabastecimiento.
Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero.
Bueno, estamos acostumbrados a disponer de lo básico para vivir, para comer. Y estas encuestas reflejan que somos conscientes de que todo eso con lo que nos abastecemos no cae del cielo. Es un síntoma de realismo. Seguramente la pandemia nos hizo más realista cuando nos dimos cuenta que las lechugas no llegaban al supermercado o el pollo no llegaba al supermercado caído del cielo, sino que había gente con camiones que tenía que llevarlo y que había frigoríficos donde se almacenaba. Y además de la preocupación por el abastecimiento, luego estuvo la preocupación por contactar con nuestra familia.
Necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer.
Tenemos una dependencia de la familia en España, una dependencia sana. Una dependencia sana de la familia que está confirmada por otras encuestas. Los españoles tenemos un fuerte sentido de pertenencia a la familia y esto seguramente es algo estupendo porque nos protege del individualismo y nos protege de la soledad, una soledad que avanza considerablemente. Lo significativo, lo curioso es que este sentido fuerte de pertenencia a la familia no nos abre a otras pertenencias sociales. Estoy cruzando datos de otras encuestas que ya se hicieron en otro momento, por ejemplo, la encuesta de valores de los europeos aplicada a España. España es uno de los países de Europa donde menos participamos en organizaciones sociales, en entidades de voluntariado, por ejemplo. Claro, luego nos quejamos de que los políticos lo invaden todo, pero algo de responsabilidad tenemos en esto. porque nos implicamos poco en la vida social. Claro, se produce aquí un cierto desequilibrio, fuerte pertenencia a la familia, pero esa pertenencia a la familia no nos abre, digo, a la participación social. O sea, que algo no funciona del todo bien en esa relación con la familia. Son familias quizá más cerradas de lo que fuese conveniente. Claro, insisto, luego nos quejamos de que la política o los políticos lo invadan todo. Y han pasado 116 horas desde ese momento, desde que España se fuera negro. 116 horas desde que comenzara el gran apagón y todavía no sabemos nada. Volvió la luz, pero no se acabó el apagón informativo. Y la cosa va para largo. Ayer Bolaños, el ministro de casi todo, dijo que no había que tener prisa.
Yo creo que no es tan importante que sea muy rápido, que lo hagamos con prisa, sino que lo esencial es que lo hagamos con mucho rigor. Que esa investigación de las causas del apagón lo hagamos de una manera muy profesionalizada y
vamos
que conozcamos...
Vamos a ver, ministro, se pueden hacer las cosas con rigor y a la vez, bueno, pues responder a la pregunta, ¿pero qué pasó? Un país entero sin luz, en un apagón sin precedentes, sin teléfonos móviles, sin internet, con cientos de personas atrapadas en trenes, con los hospitales tirando de generadores, pendientes de la radio, con pérdidas económicas que pueden superar los 1.000 millones, y nos dice el gobierno que no hay que tener prisa por conocer las causas. Se suceden las reuniones de todo tipo, las comisiones, los grupos de trabajo, pero aquí siguen sin contarnos qué ha pasado y nos dicen que la cosa va para largo. Ayer el gobierno anunció un grupo de trabajo conjunto de España y Portugal. En Moncloa se suceden las reuniones de la Comisión de Situación, se llama así, Comisión de Situación. La Comisión de Investigación que se ha creado sigue recabando datos en red eléctrica y en las compañías eléctricas. Y Bolaños nos dice que esto va para largo. Si este gobierno no fuera este gobierno, podríamos pensar que, bueno, harán una investigación y nos contarán lo que ha pasado. Pero es que esto, en cierta manera, ya lo hemos vivido. Nos dijeron que se iba a crear una comisión de expertos para evaluar la gestión del COVID y no hubo ni siquiera expertos. Al principio, luego los pusieron, pero ya había pasado mucho tiempo. Esto es lo que puede suceder, que pase mucho tiempo. El ministro Óscar López, que además de ministro es líder de la oposición en Madrid, hizo un llamamiento a que no se le eche la culpa todavía a nadie de lo que sucedió.
Me parece un poco ridículo el juego de culpas antes de saber qué ha pasado. Aquí también se está viendo la patita a algunos. Aquí también hay quien quiere sacar ventaja.
Bueno, es que el juego de culpas y la voluntad de sacar ventaja fue la que protagonizó desde el primer momento Sánchez. Sánchez, desde el primer momento, dijo dos cosas. No sabemos qué ha pasado, pero inmediatamente empezó a señalar. Señaló desde el primer momento a los operadores privados como responsables de lo que había sucedido. Cuando se reunió el martes con las empresas eléctricas, sugirió que las empresas eléctricas no estaban siendo transparentes. Desde el lunes, el gobierno ha estado señalando culpables sin aportar dato alguno. El juego de las culpas es el que está protagonizando el gobierno. Y sigue con ese juego de las culpas. Ayer, Óscar Puente, en la red social X, apuntaba a las eléctricas y a los beneficios de las eléctricas. Ayer, la vicepresidenta Montero, que además de vicepresidenta es líder de la oposición en Andalucía, volvía a señalar a las empresas privadas.
Es importante distinguir el interés general, que es el que defiende el gobierno, del interés particular que defiende cada una de las empresas que operan en el sector privado. Porque aquí cada uno intenta defender ese interés particular, que hay muchas indemnizaciones en riesgo, que hay cantidades económicas muy importantes en el aire.
Hay gente muy mala que quiere ganar dinero y hay gente muy buena que es el gobierno que vela por el interés general de todos. Este es el mensaje de Montero ayer, que además dijo que la cosa funcionó.
que el sistema funcionó en tanto en cuanto lo que hizo fue justamente producir pues esta situación de desenganche de determinada energía para que no se produjera un daño en las infraestructuras que hubiera tardado mucho más recuperar.
Si no llega a funcionar, dice la ministra que el sistema funcionó. Y sigue el gobierno con el asunto del ciberataque. Ayer Óscar López volvió a decir que no hay que descartar el ciberataque, cuando desde el primer momento tanto Red Eléctrica como la Unión Europea dijo que no había un ciberataque. ¿Qué está buscando el gobierno insistiendo en el ciberataque? ¿Está intentando justificar un cierto tipo de aumento del gasto en defensa? ¿Por qué tiene esta obsesión con el ciberataque? Dices, Bolaños, que saber qué ha pasado no corre prisa. ¿Cómo que no corre prisa? Nos corre prisa saber si Red Eléctrica, como todo apunta, no vigiló suficientemente los problemas que tenía el mix de generación. El mix de generación son qué porcentaje tienen las diferentes energías para generar electricidad. Todo indica que había avisos de que un mix de generación con demasiadas renovables planteaba un problema. Nos urge saber si hubo negligencia al vigilar la relación entre el sistema de generación y el sistema de distribución. Un sistema eléctrico requiere que haya un casamiento, un emparejamiento inmediato entre la electricidad que se genera y la electricidad demandada por el sistema de distribución. Esto tiene que casar, y además casa de una forma muy complicada. Hay indicios de que las eléctricas, no hay indicios, hay certeza de que las eléctricas tienen menos flexibilidad cuando se trata de casar la generación con la distribución, y hay indicios de que no se vigiló suficientemente esa falta de flexibilidad. Claro que queremos saber, y queremos saber pronto. 8 y 12, 7 y 12 en las Islas Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de David Casado.
Cónclave. Nuevo paso antes de que este miércoles se celebre. Ya se ha colocado la chimenea por la que saldrá el humo que comunicará si hay o no hay papa.
Primer presupuesto.
Es lo que ha presentado Donald Trump. Un fuerte recorte en el gasto público que ronda el 35% y una apuesta clara por aumentar el de defensa un 8%. Precisamente el presidente de Estados Unidos ha hablado sobre su economía en una entrevista en la NBC.
Some people on Wall Street say
vamos a tener la mejor economía de la historia. Esto es solo un periodo de transición, ha explicado Donald Trump.
This is a transition period. I think we're going to do fantastically.
Bombardeo.
Rusia ha vuelto a atacar la ciudad de Kharkov, la segunda más grande de Ucrania. Más de 40 personas han resultado heridas.
Tsunami.
Chile ha levantado la alerta de que se produjera este fenómeno tras descartarlo por parte de las autoridades. Una alarma que había llegado después del terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter que sacudió el país.
Bajas laborales.
No han parado de crecer. Los problemas psicológicos y psiquiátricos han subido un 72% desde la pandemia, impulsadas principalmente por la depresión, la ansiedad y el estrés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 15, 22, 33 y 35. Soles 1 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Reúnete con el resto de la familia y envolved vuestros momentos favoritos en un paquete o elige un libro. Como Por si un día volvemos, de María Dueñas, por 23,90 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8:15, 7:15 de la mañana. Saludamos en este momento a Paloma Martín, que es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular. Señora Martín, muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros.
Buenos días. Estoy encantada de poder compartir unos minutos.
Núñez Feijóo dijo ayer que quiere una auditoría interna sobre el apagón. ¿Ustedes piensan, creen, tienen indicios de que el gobierno está ocultando información?
Sí, desde luego, el apagón también es informativo. 5 días después no sabemos nada. Seguimos sin conocer qué ocurrió y el gobierno no es capaz de explicar lo que ha pasado. Eso sí, los datos están hablando por sí solos. Ese 70% de renovables el día del apagón. Pero también están hablando los expertos, los técnicos, y todos coinciden en que el 28 de abril el mix energético carecía de energía que aporta respaldo y seguridad al sistema eléctrico. Y esto es responsabilidad exclusiva del gobierno, porque el apagón se ha debido a una política energética sectaria, porque han convertido el sistema eléctrico en un sistema frágil y eso es exclusiva responsabilidad suya.
Pero usted sabe que el mix energético fuese del 70% de renovables no necesariamente explica el apagón. Sobre eso no tenemos información concluyente. Bueno, puede ser un indicio sobre todo para el sistema de casación, porque las renovables son menos flexibles para casar la generación con la distribución, pero se está indicando las renovables como responsables y sobre eso no tenemos todavía datos. ¿O ustedes sí los tienen?
Lo que se sabe, desde luego, es lo que arrojan los datos, y es que hubo hasta un 70% de renovables entre solar y eólica, que son las energías mimadas por el gobierno, y un mínimo de tecnologías que estabilizan, es decir, que aportan la seguridad cuando se producen variaciones de frecuencia, que son la nuclear, la hidroeléctrica y los ciclos combinados de gas, que son precisamente las demonizadas por el gobierno. Desde el Partido Popular llevamos diciendo desde hace tiempo que se estaba poniendo en riesgo el suministro de energía en España. Nosotros apostamos por las energías renovables, cómo no, pero desde luego queremos también que se garantice el suministro, y eso es precisamente lo que ha fracasado en este momento, lo que el gobierno no ha sido capaz de ofrecer, y es porque su política energética es un desastre sin paliativos. No ha sido capaz de garantizar lo más importante del servicio, que es la seguridad.
Insisto en que, según yo tengo leído, el que haya muchas renovables no significa necesariamente que haya apagón. ¿Hubo negligencia por parte de Red Eléctrica Española?
Pues estamos esperando que nos ofrezcan la información mínima que se necesita, que no haya también un apagón informativo. Y lo que sí sabemos es que en el modelo energético el gobierno lo que ha hecho ha sido anteponer su ideología a la seguridad. Y de verdad que solo hay que ver lo que están diciendo los expertos y los técnicos y lo que están arrojando los datos que conocemos de cómo se conformaba la energía aquel día. Hay que recordar que Red Eléctrica llevaba presumiendo desde hace tiempo de batir récord de renovables. Es más, el 21 de abril Red Eléctrica celebró un nuevo récord de producción de fotovoltaica, señalando que la renovable había supuesto el 61,5% del mix energético, y el gobierno también lo celebró. Dijo que éramos el país de las renovables. ¿Qué ocurrió el 28 de abril? Eso es lo que necesitamos saber.
Vamos a ver, Red Eléctrica es una compañía participada en un 20% por capital público. Al frente está Beatriz Corredor. Si se certificase de que hubo una negligencia por parte de Red Eléctrica Española, ¿qué responsabilidad política se le podría pedir al gobierno?
La responsabilidad política debe exigirse desde el primer momento, como hemos hecho nosotros. Tiene que dimitir Beatriz Corredor y, desde luego, también la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, que lleva 7 años formando parte del gobierno que nos ha llevado a esta política energética sectaria, que han convertido el sistema eléctrico en un sistema frágil. Y eso es responsabilidad suya, es una responsabilidad política de haber puesto en riesgo la seguridad del suministro y de habernos llevado al apagón.
Ya, pero vamos a ver, insisto, Red Eléctrica Española es una empresa que no es una empresa, en principio, directamente dirigida por el gobierno.
Sí, pero es el operador único que hay en España. Es la empresa que tiene entre sus principales responsabilidades garantizar el suministro de energía, darnos seguridad, y eso es precisamente lo que falló. No hay nadie que pueda tomar decisiones sobre la seguridad del suministro que no sea Red Eléctrica. Es un operador único con un accionista mayoritario y con una presidenta exministra del gobierno de Zapatero. Por lo tanto, nadie puede obviar la responsabilidad política que hay, porque Red Eléctrica lo que hace es aplicar una política determinada y aprobada por el Gobierno de España. Esa política que nosotros llevamos denunciando desde hace mucho tiempo. Fíjense, el presidente Feijóo hace ya 2 años y medio, en septiembre del 2022, presentó al señor Sánchez el plan energético que nosotros queremos desarrollar cuando llegue el presidente Feijóo a la Moncloa. Y en ese plan decíamos, ¿hay que avanzar en renovables? Sí, la descarbonización nos ayuda a seguir creciendo, pero hay que hacerlo con seguridad. Eso es lo más importante, hacerlo con seguridad. Porque, mire, los españoles lo primero que quieren es que haya luz. Lo segundo es que sea barata. Y lo tercero es que sea limpia. Y esa es la escala de prioridades. No la inversa, pero el gobierno las ha invertido. Las ha invertido dejando a 60 millones de españoles a oscuras. Primero la luz, después que sea barata y lo tercero, que sea limpia.
Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, gracias por haber madrugado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo.
La foto con la que cierro hoy está tomada en una calle limpia, una calle con varios árboles en aceras muy anchas, con alcorques alfombrados de césped, con edificios de piedra y con puertas de maderas nobles. Es una calle tranquila. Un vecino ha salido a fumarse un pitillo y se le ve desenfocado, llevándose las dos manos a la barbilla. Un paseante con la mochila al hombro camina mirando el móvil mientras escucha música. Junto a una farola, una papelera de madera y un gran banco de negro. Sentado en el banco, fuma también un soldado con un uniforme caqui. El soldado ha dejado la mochila de camuflaje descansando a su lado y el soldado sereno mira también la pantalla de su teléfono que tiene en el regazo. Al soldado no se le ve la cara, la tiene inclinada hacia abajo y la visera de la gorra se la tapa. El soldado es un hombre pulcro, calza unas botas verdes y gasta unos calcetines cortos y por eso se le ve parte de una canilla blanca que le asoma debajo del pantalón. El soldado tiene las piernas cruzadas, quizá espera sentado en el banco a un viejo amigo, a una antigua novia o a un compañero de trabajo que tiene el día libre. El retrato de personas es un retrato tranquilo en una ciudad pacífica y lustrosa. Si no te fijas mucho, las cosas parecen lo que no son. Pero si prestas atención, te das cuenta de que hay algo extraño en la posición del soldado, hay algo raro en cómo reposa su cuerpo sobre el respaldo del banco. Solo si sigues mirando con los ojos bien atentos, descubres que al soldado le falta un brazo. Tardas en darte cuenta porque la amputación está a la altura del hombro y no se ve muñón alguno. El soldado mutilado en el momento de la foto no grita, no se lamenta, no detiene a los paseantes para contarles la desgracia que ha hecho del otro hombre. La foto certifica que el soldado mutilado, durante al menos un segundo al día, piensa en otra cosa, al menos un segundo al día, no piensa en el brazo que no tiene. Desde las 6 hemos estado aquí contándote noticias, historias, dándote claves. Puedes volver a escuchar el programa completo en cope.es. Y ahora te dejamos con César Lumbreras, con Agropopular, posiblemente el mejor programa de la radio española. Que tengas un estupendo sábado.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour. ¡Wow!
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar...
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera